Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la explosión en el Hotel de La Habana, donde el número de fallecidos ha ascendido a 22, entre ellos un niño y una mujer embarazada. También sigue aumentando el número de heridos, que superaría los 60. Las autoridades creen que las labores de rescate entre los escombros van a ser largas. En COPE hemos hablado con Henry, que vive al lado del hotel.
Yo estaba dentro de mi casa, el balcón da la de vista al Charadoa. Sí, al Charadoa, al Capitolio. Y ya sentí el estruendo, estaba dentro del cuarto. Y sentí el estruendo y me asomé rápido. Y cuando vi, todo era humo. Y ya, y un busto de gente en la calle filmando, escombro por todos lados, ya. Y lo que hice fue bajar el edificio y me fui para casa de mi mamá.
En Madrid, otra explosión en un edificio del barrio de Salamanca ha dejado 2 trabajadores muertos y una veintena de personas heridas. Los bomberos han estado toda esta noche intentando estabilizar la estructura. Todo apunta a un escape de gas. Además, Pedro Sánchez y Pere Aragonés han coincidido en Barcelona en medio de la polémica por el caso Pegasus. Tras un breve encuentro de apenas unos minutos, el presidente del gobierno ha acordado con el líder del Ejecutivo catalán reunirse para dejar a un lado sus turbulencias y superar la crisis con sus socios de gobierno, a quienes necesita para continuar en Moncloa.
Que en la ruta hay turbulencias, muchas turbulencias. Sabemos que esas turbulencias a veces parecen tan intensas que acaparan toda nuestra atención, pero el ánimo del gobierno de España es el de superarlas, no alimentarlas. Las turbulencias pasarán y lo que perdurará será Europa.
En Ucrania, Rusia continúa asediando la acería de Mariupol, de la que han conseguido salir unos 50 civiles. Kiev acusa a Moscú de violar de nuevo el alto el fuego en la ciudad. Mientras tanto, la Unión Europea no logra desbloquear el 6º paquete de sanciones porque varios países no ven factible prescindir del petróleo ruso. Los 27 seguirán negociando a lo largo del fin de semana. Bruselas, José Luis Concejero.
Las negociaciones no están siendo fáciles, tanto que los embajadores encargados de llevarlas a cabo aquí en Bruselas se han dado por lo menos hasta el domingo para seguir analizando los puntos que no hacen posible el acuerdo. El objetivo de la Unión Europea con este 6º paquete de sanciones es dejar antes de que termine el año de comprar petróleo a Rusia, algo por lo que pagamos unos 70.000 millones de euros al año. Entendemos que algunos países están en situaciones específicas y dependen del petróleo de Rusia, ha dicho un portavoz comunitario. Estamos trabajando en este sentido. Hay consenso en que se debe seguir castigando a Rusia por la invasión cruel en Ucrania. De todas formas, la realidad es que para dejar de depender de su energía hay que pagar un precio muy alto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz ha ganado por primera vez en su carrera a Rafa Nadal y se mete en semifinales del Masters 1000 de Madrid. Laura Solán.
El murciano venció en 3 sets a Rafa Nadal en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Durante el segundo set, Alcaraz tuvo que ser atendido por molestias en su tobillo, pero no pensó en retirarse.
He pensado, bueno, Charlie, si no te vas a retirar, piensa en jugar, no pienses en el tobillo, no pienses en nada más, piensa en darlo todo.
En semifinales se enfrentará a Novak Djokovic a las 4 de la tarde y la otra semifinal la jugarán Tsitsipas y Zverev. Y en fútbol, la jornada en primera división ha comenzado con la victoria del Levante por 2-1 ante la Real Sociedad. Hoy a las 9 se jugará el Betis-Barcelona con la Champions en juego. Pero antes se disputarán el Mallorca-Granada a las 2, el Athletic-Valencia a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Cádiz-Elche y el Celta-Alavés.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe. Porque ahora están ocurriendo cositas.
Cositas, pasan cosas como, por ejemplo, el que es sin duda el sonido del día. Ha dado más vueltas que una peonza. Y a mí me ha llegado tres veces por WhatsApp. Otro amigo también lo ha puesto en otro grupo. Bueno, tremendo. Este fin de semana se celebraban, tú sabes, Pulpo, diversas fiestas por todo el país. En Córdoba creo que están con las cruces, me parece que era. Aquí en Madrid luego era el día 2 lo de la comunidad. El día 1 es el día del trabajo. Bueno, pues que había mucho ambiente festivo. Por ejemplo, en Canillas del Aceituno, en Málaga, allí se estaba celebrando este domingo el Día de la Morcilla. Cosa más rica. ¿A ti te gusta la morcilla?
Me vuelve loco la morcilla.
Que está buenísima.
Me encanta. Además, siempre nos escucha las morcillas del rey, que nos escucha desde Burgos todos los días.
Qué bueno.
Y que le hicieron una vez una entrevista, dice que usted cuando se pone a preparar las morcillas, dice yo pongo al pulpo en la COPE y me pongo desde la madrugada a hacer morcillas. Y
qué
la
bueno.
Verdad que esta mujer nos escucha todos los días.
Oye, ¿no nos mandaron unas morcillas que me quieren sonar?
En la primera temporada.
Eso es.
Sí.
Muy buenas. Bueno,
las morcillas del rey.
Riquísimas. La historia es que en Canillas del Aceituno se celebraba, como te digo, este domingo el Día de la Morcilla y la niña del alcalde, la hija del alcalde, iba tan orgullosa junto a su padre cuando una reportera de televisión, de la televisión local de allí del pueblo, decide pararse con ella para saber qué es lo que más le gusta de la fiesta. Tú escucha.
A ver. ¿Cómo te llamas, cariño?
Sofía.
Sofía, ¿y qué? ¿Te gusta estar aquí?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo?
La morcilla.
La música, ¿verdad?
La música.
¿Y la Virgen?
¿El qué?
Le dice la morcilla, y dice la otra, la música, ¿no? Y dice, y la Virgen dice, ¿el qué? ¿De qué me estás hablando?
Claro.
¿Qué le falta decir? Pero si yo he venido aquí a comer.
Claro, yo he venido aquí a la manduca.
Para que veas que no solo los miembros de este programa nos pasamos el día pensando en comida. Aquí
es
la
verdad.
Chiquilla, la fiesta de la morcilla, iba por la morcilla. Qué cuentos de la música y de la Virgen.
Claro.
Ella la manduca, y luego ya...
quería comer, claro.
Vamos a presumir de gordura.
Claro. Ella la morcilla y luego ya esto.
A mí no me gusta la verdura. Yo me como ante una fritura. A todo le pongo levadura. Esa barra no, que ya está dura. Esto es para engordar de pura sabrosura. Demasiadas noches.
Así va la niña con su pan y su morcilla tan ricamente.
Hombre, claro.
Y preguntándole qué era lo que más le gustaba de la fiesta. Si nos preguntan a nosotros, Pulpo, una de las cosas que más nos gusta de venir aquí a trabajar de noche es todo lo que hemos comido.
Hombre, aquí hemos comido mucho, vea. O sea,
¿cómo nos hemos puesto?
Hemos cocinado en directo, hemos comido, nos hemos traído. hemos siempre ido ahí pegaditos a la ley, ¿no? De decir, bueno, ya no podemos cocinar. Bueno, pues llevamos la comida ya cocinada y nos lo vamos a comer aquí en el estudio.
Eso es. Aquí trajiste lo de Ibeas de Juarros, eso que era la olla podrida, ¿no?
Sí,
era.
Sí, la olla podrida.
Y es aquí solo la calentamos, me parece.
Aquí, ahí solamente se le dio el calentón porque eso se tardó en hacer como 8 horas en
claro,
mi casa.
¿Y cómo se puso Herrera?
¿Y cómo bajó Herrera cuando decía, escuchó por la radio que estábamos comiendo judías, lo que tardó en bajar al estudio?
Primero se puso una cucharita pensando que lo mismo no le van a gustar.
Sí.
Y luego repitió.
Y luego repitió dos veces.
Dos veces.
Se levantó y dice, no, me asomo y me voy, que pruebo, que me siento, que quiero pan, que me voy a quedar más rato.
Casi no hace el programa, pero vamos, que todo lo que hemos hecho es traer alegría y comida a la gente.
Las fotos de todo eso están en facebook.com/poniendolascalles, te metes en el apartado de fotos y tienes todo esto que te estamos describiendo en este momento.
Así es. Te hablo ahora de un francés, Pulpo, tiene 33 años, vive en México y lleva 7 años pues transformándose. Y tú me dirás, ¿se está transformando en qué? Pues en un alien.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Así estamos. ¿Cómo tenemos las cabezas?
Oh, madre mía, está el panorama de verdad.
Se llama Anthony Lofredo. Si tenéis un segundito, pues se puede ver en cualquier parte. Porque nosotros también en nuestras redes sociales. Ahora vamos a subir una fotito del caballero. Es para verlo. Él se quiere convertir en un alien. Y así lleva 7 años.
Va muy bien, ¿eh?
Va pasito a pasito. Una cosa asquerosa. Para que la gente se haga una idea. Este tipo se hace llamar el alien negro. Tiene lengua bífida. O sea, se hizo el corte.
Sí, lo estoy viendo.
O sea, tremendo. Implantes bajo la piel, así como si fueran escamitas.
Muy buen aspecto no tiene, ¿eh?
Ya es que esto te puede dar un algo, haciéndote todas estas cosas en el cuerpo, ¿no?
¿Qué necesidad? Pero esta persona, ¿por qué no va al médico y que le traten?
Ya, bueno, no lo sé. Bueno, la nariz y las orejas las tiene cortadas.
¡Ay!
Se ha afilado los dientes.
Sí.
Y medio labio superior se lo ha extirpado. para ir asemejándose todo lo posible a un bicho raro, a un alien. Y pero escucha,
luego, esa boca me recuerda a un rallador de tomate que tengo yo en casa, ¿eh?
Ah, es así.
Que sí, sí, los dientes con eso y esos labios que se le han quedado para rallar tomate, de verdad.
Muy
qué
desagradable, la verdad. Pero es que hay más, porque es que ya no nos hacemos solo operaciones así ya superficiales, ¿no? Es que se ha amputado algunos dedos, bueno, y ahora viene ya lo gordo, el recopilín. Dice el amigo Anthony que para continuar con su transformación y que sea lo más fiel posible, se quiere amputar una pierna para ponerse la robótica.
¡Que estoy muy loco, eh! ¡Que estoy muy loco, eh! ¡Que estoy muy loco!
Le seguiremos la pista. Yo te iba a hacer una pregunta. ¿Esto claro te deja un médico cuando tú vas? Yo voy al médico ahora mismo y le digo a un cirujano, aunque sea plástico, da ya igual. No, evidentemente si vas aquí a La Paz y le dices que te quieres cortar una pierna, lo mismo lo que te dan es un golpe, para claro ver si espabilas.
Claro.
Pero un cirujano plástico, tú no puedes llegar y decirle, de hecho un cirujano se niega a eso, ¿no? Yo no le voy a amputar bueno a usted una extremidad.
No, ¿no? Lo sé, y habrá algunos que te digan, pues esto te va a costar $300,000. No tengo ni idea, pero el caso es que esta persona, en vez de ir a tanto cirujano, que tiene que ir a es un poco un psiquiatra y a un psicólogo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, te derivarían. Claro. Yo, si vas a una clínica, deberían derivarte a que primero esto te lo mires bien, claro, porque lo de la transformación en un alien pues no tiene mucho sentido, la verdad.
Hay que ver al elemento, por favor, ¿eh? O sea, es que de verdad, que los ponedores se metan en Google y que lo busquen, porque es digno de ver. Anthony Loffredo, merece la pena verlo, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, para llevarte un susto. Sí, sí. Vamos a irnos con la música, vamos a escuchar hoy a U2. Ha ocurrido una cosa curiosísima en Dallas, pasado, en Estados Unidos. Hay un hombre que se parece muchísimo a Bono, la verdad es que tiene un aire bastante... no parecido, sé, es similar, sí, similar, sí, porque hay gente que dice, bueno, tiene un golpe, no, este parece, puede parecer, puede darte gato por liebre, parece,
vale,
Bono.
Vale.
Y entonces este hombre se ha hecho pasar por él, por el líder de la banda de U2, y ha conseguido engañar a los dueños, que finalmente le han invitado a comer en este restaurante. Y luego, ¿qué ocurre? Subieron unas fotitos en redes sociales diciendo, oye, muchas gracias a Bono por haberse pasado por el restaurante, y claro, son los seguidores de este local en redes sociales los que les han alertado de que es un doble. No es U2, no es el líder de U2, no es Bono.
Bueno, que se la han colado, que han tenido mucha jeta, pero ya les han pillado. Así que lo que tiene que hacer este hombre es dejar de hacerlo, porque ahora ya con las redes sociales seguro que le van a pillar en cualquier sitio donde asome la cara diciendo que es Bono de U2.
Que pague la comida, por
que
favor.
Que pague la comida.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar estas dos complicadas horas de 4 a 6 de la mañana cada día, justo antes de Carlos Herrera. Si estás trabajando, me encantará conocer tu actividad profesional. Si estás buscando trabajo, también me interesa bastante y ojalá consiga que puedas encontrar algo. Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles, con la palabra ronda por delante. Dime quién eres, dónde estás, a qué te dedicas. Y enseguida te leeremos en nuestra ronda de ponedores. Bueno, hombre, después de 2 años y medio de pandemia, y ahora que la vida empieza a recobrar cierta normalidad, resulta que las mascarillas siguen siendo protagonistas de la actualidad. En este caso no por motivos sanitarios, sino más bien políticos. Sobre todo por las muchas acusaciones de fraude, errores, también comisiones supuestamente ilegales y amiguismos en la contratación de este material durante los peores momentos de la pandemia. Es un tema en el que la ciencia y la actualidad se mezclan y me parece muy interesante abordarlo con Jorge Alcalde, que ya está aquí con nosotros. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Sorprendido, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Esto es como si estuviésemos prolongando todo el mal que nos ha traído el coronavirus. Uh-huh. ¿Y realmente, Jorge, tú consideras que tenemos que seguir llevando la mascarilla o ya no hace falta?
Bueno, pues fíjate, te podría contestar con un montón de datos científicos, de polémicas a favor y en contra, de investigaciones en las mayores revistas del mundo, pero tengo que ser honesto, además con todos vuestros oyentes, a estas horas más que nunca, uh-huh, no lo sé. Te lo digo claramente, porque esto es un lío. Y es un lío porque está claro que en los últimos meses las decisiones que se han tomado sobre las mascarillas han tenido más calado político que científico. Nos hemos quitado las mascarillas porque nos ha dicho todos los gobiernos, no solo el español, pero otros muchos de Europa, que era el momento de quitarlas en interiores, luego en exterior, luego cuando no haya distancia de seguridad se tienen que seguir manteniendo, pero si no, pero si la hay se pueden quitar. Y lo hemos hecho en contra de la opinión de muchos científicos que han seguido alertando durante mucho tiempo que es demasiado pronto para pensar que el virus ha desaparecido y que por lo tanto es demasiado pronto para tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que hay que seguir teniendo precaución. Yo personalmente me la sigo poniendo al ir a trabajar en espacios cerrados, en el transporte público, aunque no sea obligatorio ya en muchos de estos espacios. Yo creo que la mayoría de nuestros ponedores y ponedoras, estoy seguro de que harán lo mismo si utilizan el sentido común.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge. Y la verdad, haciendo bueno, pues una reflexión y compartiéndola con toda la audiencia, como no podría ser de otra manera en este programa de radio, es que yo creo que todo este lío de las comisiones y las ventas fraudulentas, pues nos ha hecho olvidar cómo era el mundo en aquellos meses tan terribles. Es que, situémosle, en este programa de radio lo vivimos en primera persona por muchos aspectos familiares y al margen con la gran conexión que creemos tener con nuestra audiencia, porque aquí nos sinceramos todos y aquí escuchábamos testimonios que te ponían los pelos de punta yo he recibido mensajes de decir, Pulpo, mi padre falleció ayer y te escuchaba todos los días. No te quiero decir, aquí lo hemos pasado bastante mal. Pero no sé, ¿qué recuerdo va a quedar de aquellos momentos?
Bueno, va a quedar el recuerdo, por desgracia, de eso que tú decías, ¿no? Pues de si tal administración pública, pues local o autonómica o estatal o global, hizo bien o mal, si se cobraron comisiones fraudulentas, si la calidad de las mascarillas era la buena o la no buena. Va a quedar quizá el ruido de la batalla política, pero efectivamente en aquellos meses previos, primeros de la pandemia, desde enero hasta abril prácticamente del año 2020, el mundo estaba convulso en todos los sentidos. Y una de las convulsiones más grandes que había era que el mercado de las protecciones, de las mascarillas, de las EPIs, incluso de los respiradores, estaba absolutamente saturado. Era prácticamente imposible acudir al mercado y encontrar una oferta en buenas condiciones. Muchos países, por ejemplo China, ya desde enero de 2020, había empezado a limitar la exportación de mascarillas porque sabía que no iban a poder dar abasto a toda la posible demanda. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en febrero ya alertó de que había un estrés en el mercado muy grande y que muchos países no podrían llegar a abastecerse de mascarillas. En estas circunstancias, muchos países limitaron la producción, se la dejaron para ellos mismos, limitaron la exportación y afloraron arribistas, pícaros, empresas comisionistas intermediarias que hicieron que la compra de material sanitario fuese una auténtica jungla, algo muy difícil de gestionar. Y claro, algunos países llegaron en mejores condiciones que otros a esa jungla.
Era lo que te quería comentar, ¿no? ¿Qué es eso de ir en mejores condiciones a la compra o no? Te lo digo porque muchas veces a nivel familiar, cuando a tu hijo se le antoja algo, te pones a pensar, cueste lo que cueste, se lo tengo que comprar porque era su deseo, porque se lo ha merecido. Claro, me pongo a pensar en la gente que estaba reclamando tener mascarillas para nuestros enfermeros, para las enfermeras, para nuestros policías. Y mucha gente diría, los despachos políticos, nos cueste lo que nos cueste, tenemos que proteger a nuestra ciudadanía y a nuestra población y a nuestros miembros y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Pero qué es eso de acudir en buenas condiciones? ¿Qué significa? ¿Ir con la cartera llena de billetes?
O ir a tiempo e ir pronto. Esto, hay un ejemplo que yo creo que todos hemos experimentado. Nosotros sabemos que, bueno, pues todos los años se producen acontecimientos al final de año, navideños, en los que aumenta la compra de juguetes. Si nosotros dejamos para el último momento la compra de ese regalo que queremos hacer, pues es posible que ya no existan suficiente stock y que lo que haya nos cueste mucho más caro y que tengamos que hacer barbaridades para encontrarlo. Pero si prevemos con tiempo esto, pues encontraremos mucho más barato y más fácilmente ese producto que queremos comprar. España llegó tarde a la compra de mascarillas.
Pero Jorge, es que ahí entramos en una cosa, y has dado la clave, y yo creo que eso algún día tiene que salir, y es, ¿por qué se reconoció tan tarde que había un virus que estaba matando a muchísima gente? ¿Por qué no se atendió esa situación en España muchísimo antes para protegernos. Yo creo que eso es lo que se le tiene que reprochar. Pues fíjate, iba a decir a Fernando Simón, pero Fernando Simón, ¿qué hacía? Lo que hacía era cumplir órdenes.
Bueno, es que alguien tendrá que dar cuenta de ello, si es que se puede dar cuenta de esto en algún momento en
nuestra historia. Yo creo que no.
Porque efectivamente, claro, después de que la OMS ya había alertado de,
claro,
que no iba a haber mascarillas todavía en España durante todo marzo y todo abril,
no se reconocía.
Nuestras autoridades están diciendo que las mascarillas no eran necesarias, que incluso podría ser especular decir a los ciudadanos que nos pusiésemos mascarilla. Hubo algunas administraciones, bueno, en Asturias, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que dieron el primer paso para la cesión de mascarillas a los ciudadanos y se les pusieron verdes. Recuerda que fueron altamente criticadas porque se consideraba que era alarmar a la población. Cuando España por fin reconoce a finales de marzo que hay que llevar mascarilla y en abril se lanza a la obligatoriedad de las mascarillas y a la compra de mascarillas, hay países como el Reino Unido, como Francia, como China, como Turquía, como países muy cercanos a Asia que podían comprar más fácilmente, que llevaban ya meses acopiando mascarillas. Llegamos tarde y, como en el caso de los regalos a última hora, claro, nos costó más caro.
Jorge, ¿tú crees que alguna vez habrá alguien en disposición de poder responder con sinceridad cuántas muertes se hubiesen ahorrado si nos hubiésemos blindado toda la población, pues a lo mejor 4 meses antes?
Yo creo que va a ser muy difícil. Esta tarea casi ya más de los historiadores del futuro que de los analistas políticos del presente. Porque, por desgracia, hay muchísima información que se ocultó en su momento, muchísimos intereses por todas las partes en ocultarla, y eso tendrá que pasar algún tiempo para que un buen investigador, una buena investigadora, eche en manos de la hemeroteca, de los archivos, y cuantifique cuánto nos costó. Si es que los costó, yo creo personalmente que sí, pero bueno, es mi opinión. Puede que haya alguien que opine lo contrario. ¿Cuánto nos costó esa tardanza en esos primeros meses?
Para acabar, Jorge, ¿tú crees que en el futuro habría que hacer, o mejor dicho, qué es lo que habría que hacer para que todos estos productos tan importantes no escaseasen, que estuviesen almacenados a lo mejor en un punto de emergencias listo para distribuir?
Pues hay varias opciones que algunos expertos recomiendan. Primero, potenciar la producción propia. Bueno, esto está bien, pero en la teoría, la realidad luego supone una inversión, generar fábricas, cambiar un poco la estructura productiva para que en vez de producir ciertas cosas produzcamos materiales sanitarios sin la certeza de que vayan a ser necesarios en el futuro, con lo cual es un poco complejo. Una cosa muy importante es unificar las compras. No podemos acudir al mercado como Europa, 25 países diferentes, y como España, 17 compradores diferentes, que son cada administración autonómica. La unificación de las compras favorece una compra mejor. Y Europa tenía que unirse como gran continente para ir sola al mercado con una sola voz. Y luego, evidentemente, hacer caso a los científicos. Ellos nos alertaron desde el primer momento que era importantísimo protegernos de una cosa muy gorda que iba a venir, y no se les hizo caso.
Madre mía, da gusto escucharte, da gusto sobre todo leer lo que publicáis en Esquire, y encima que te tengamos aquí poniendo calles es un privilegio. Jorge Alcalde, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte, pasa buen día, hasta otra.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y estamos poniendo las calles. Muchísimas gracias por ayudarnos a que esto funcione como tiene que funcionar. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, yo no sé si te habrás dado cuenta, pero cada vez que escuchamos más la palabra en criptomonedas, cada vez lo estamos escuchando más. Esto es un activo digital en el que cada vez más gente invierte y también se interesa. Hay quien habla de las criptomonedas como el dinero del futuro, y hay quien piensa que al no estar reguladas ni controladas pues por ninguna institución, pueden ser un problema y hasta un fraude. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles queremos saber más sobre este tema. Víctor García Font es experto en cadena de bloques, blockchain, en criptomonedas, en seguridad en redes de sensores y ciudades inteligentes, las Smart Cities, y además es profesor de estudios de informática, multimedia y telecomunicación en la UOC. Total nada. Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por el madrugón, pero yo creo que esto es importante, ¿no? Cada vez se habla más de las criptomonedas.
Pues sí, la verdad es que cada vez se habla más porque el Bitcoin, que ya apareció en 2009, está empezando a tener bastante adopción. Cada vez hay más gente que se introduce a la inversión en diferentes criptomonedas, y de pasar de ser un activo que manejaban cuatro frikis, por decirlo así, pues está pasando a ser un activo de inversión masiva, como son las acciones o otros muchos activos.
Pero lo que es un puñado de criptomonedas no se pueden llegar a tener en la mano. Esos son cifras que están en un saldo a través de una página web, me imagino.
Sí, tendríamos que entender cuál es la gracia de las criptomonedas y entender su funcionamiento, más que en ver su precio o interesarnos por la inversión. Yo entiendo que si no entiendes el concepto básico de cuál es la diferencia entre una criptomoneda y una moneda normal, no deberías casi ni meterte en este mundo. Claro. Si quieres, lo podemos intentar repasar en unas pocas frases. A ver, cuando decimos que alguien tiene Bitcoin, ¿qué es lo que tiene? ¿No? Cuando tú tienes euros, ¿no? Pues probablemente o tienes monedas y billetes en tu cartera, claro, o probablemente lo que vas a tener es un banco, ¿no?, que tiene una base de datos, y en su base de datos tendrás una cuenta con tu nombre y un saldo en esa cuenta, ¿no? Pues Bitcoin ofrece un sistema de pago digital, como pagas cuando usas una tarjeta de crédito, ¿no?, que te lo maneja el banco y al final el número se resta de tu cuenta bancaria. Pero en Bitcoin quien lo maneja no es un banco, sino que es una red de lo que se conoce como peer-to-peer, o sea, de igual a igual. Una red de ordenadores donde cualquier ordenador puede integrarse a esta red, y esta red es la que gestiona los saldos de los usuarios. Vale, y me preguntarás, ¿y qué gracia tiene eso? Pues que pasamos de un modelo centralizado, donde es un banco o unos pocos bancos los que lo gestionan todo, a ser los propios usuarios que gestionan toda la red. Y además, quien decide la política monetaria de esta red, o sea, aquí ya no pagamos en euros, sino que pagamos en Bitcoin, son también los propios usuarios y no un banco central. O sea, básicamente, las criptomonedas son monedas digitales, como podría ser el euro, ¿no?, que tenemos, pero en vez de que lo manejan entidades muy centralizadas, pues lo manejamos todos de forma descentralizada.
¿Esto es un valor seguro y un valor legal?
A ver, con seguro tendríamos que también matizar a qué nos referimos. Lo que te puedo decir es que tiene un valor muy volátil. Y eso quiere decir que en un solo día puede bajar y subir mucho de precio. Cuando, por ejemplo, con las acciones decimos que se desploma la bolsa, quizás las acciones están bajando un 5%. Pues un 5% es algo normal de que suba o baja el Bitcoin. Incluso te diría que es poco en un día. O sea, podemos ver bajadas del 15% sin muchos problemas. Y entonces, claro, la gente que tenga aprensión al riesgo, pues mejor que no se meta aquí.
Hay mucha gente, hay cada vez más gente que se pone a manejar el cotarro de las bitcoins. ¿Eso está estipulado? ¿Se tiene un registro de toda la gente que está invirtiendo y está metiendo dinero ahí?
A ver, una de las gracias que tiene el que sea descentralizado es también que es más difícil controlar quién mueve esas criptomonedas. De hecho, se suele decir que muchas de las criptomonedas son anónimas, o en el caso de Bitcoin, tiene un matiz que se dice que es pseudoanónimo. Pero bueno, en fin, es bastante más anónimo que el pago con moneda convencional de forma digital. Y ese es uno de sus atractivos también. Por un lado, podemos pensar, vale, uy, esto va a ser un nido de delincuentes, ¿no? Pero bueno, esto no tiene por qué ser así. De hecho, cuando hacemos muchos pagos, normalmente no queremos que alguien nos esté traceando qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo si me dedicara a hacer apuestas deportivas, quizás no quiero que en mi tarjeta de crédito me salga que estoy haciendo dichas apuestas o que voy a algún sitio o a otro. O sea, básicamente cuando pagamos con criptomonedas estamos haciendo pagos más parecidos a los pagos en efectivo, y esta es una de sus gracias, que cuando pagamos con tarjeta de crédito todo queda registrado y nos pueden hacer un profiling de toda nuestra actividad, y de hecho si vas probablemente a la web de tu banco sabe todo lo que haces. En cambio, cuando tú pagas con criptomonedas, todo es mucho más anónimo.
Madre mía, qué cantidad de información, Víctor, es impresionante. ¿Son las criptomonedas una forma de invertir, quizá de ahorrar? También hay gente que dice de especular. ¿Tú qué opinas, Víctor? Tú eres un experto.
A ver, hoy por hoy yo creo que la mayoría de las criptomonedas, o sea, la mayoría del uso que está haciendo la gente a las criptomonedas es pura especulación, ¿vale? Yo las consideraría como una inversión en una startup, ¿no? Por decirlo así. Son proyectos, detrás de cada criptomoneda hay un proyecto diferente, no todas son para tener sistemas de pago digital como Bitcoin, hay otras que sirven para otros usos, ¿no? Y que están empezando. Probablemente, como pasa con las startups, la mayoría de estos proyectos no funcionarán. Y por lo tanto, la gente que haya puesto dinero allí lo va a perder todo. Cuando estos proyectos empiecen a funcionar, estas startups, igual como pasó con su día con Facebook y Google, pues algunas de ellas, las elegidas, muy pocas, pues serán proyectos muy potentes y que probablemente entonces su valor será mucho más del actual. Pero claro, esto no lo sabremos hasta que esto pase. De hecho, Facebook, por ejemplo, no fue la primera red social, ¿no? Creo que antes pues había MySpace. El hecho de que Bitcoin haya sido la primera criptomoneda tampoco le garantiza que vaya a ser una de las ganadoras de estos sistemas globales de pago. Así que aquí todavía el mercado dentro de este tipo de sistemas, de este tipo de tecnologías, está creciendo. Y veremos cuáles de ellas se imponen, acaban teniendo un uso real y entonces su valor, pues sí, tendrá que ser mucho mayor. Pero de hecho, si pensamos que el Bitcoin sirve para pagar cosas, pocas veces puedes ir a una tienda y ves que acepten Bitcoin, ¿no?
Claro,
eso quiere decir que todavía le falta recorrido.
Víctor, en un tiempo, tiempo medio más o menos, aproximadamente, yo qué sé, 5 años, ¿tú crees que la criptomoneda será la moneda de cambio que utilizaremos a diario?
Si te refieres a que va a sustituir a las monedas convencionales, lo que llamamos las monedas fiat, no, esto lo descartaría casi con su totalidad.
Perfecto.
Ahora, es probable que por un lado los bancos centrales empiecen a emitir monedas parecidas a las criptomonedas o con algunas características parecidas a las criptomonedas, o sea, básicamente una especie de euro digital, ¿no? Claro. Que funcione de forma parecida, pero lo que te decía al principio, la gracia de las criptomonedas es la descentralización. O sea que si al final es una cosa parecida tecnológicamente, pero que lo acaba controlando del todo un banco central, pues bueno, será parecido tecnológicamente, pero no será una criptomoneda. Y esto puede ser que conviva con el pago con algunas criptomonedas como Bitcoin, como pasa en algunos países, ¿no? Como El Salvador, ¿no? Que está intentando impulsar todo esto. Veremos.
Qué
todavía hay que desarrollar más la tecnología, que la gente se acostumbre. Bueno, hay muchos problemas todavía detrás de las criptomonedas.
Qué interesante, Víctor. Qué placer haber madrugado con nosotros, experto en cadena de bloques, en blockchain, en criptomonedas, seguridad en redes de sensores y ciudades inteligentes, las Smart Cities, y además profesor de estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Total nada, pues Víctor García, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora. Y hablamos ahora con el profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y también experto en finanzas, Benja Anglés. Señor Anglés, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿por qué es tan volátil el valor de ese tipo de monedas virtuales? Porque esto es muy importante.
Bueno, porque este valor, porque aunque le llamemos moneda, en realidad no deja de ser un activo, un valor, depende exclusivamente de las operaciones de compraventa. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado muy, muy especulativo. En función de la cantidad de compradores, de vendedores que se reúnen en el mercado, pues de ahí depende la cotización de la moneda.
¿Y podemos decir que el valor de las criptomonedas es como el valor de las acciones de la bolsa o no tienen nada que ver? ¿Juegan en estadios diferentes?
Yo diría que son muy diferentes, porque aunque el mercado de acciones sea muy parecido, porque también depende de la compraventa, ¿no? De las cotizaciones de cada día en el parqué, existe una diferencia abismal, porque el valor de las acciones en realidad responden a esas empresas, a ese valor de esas empresas, cómo les va financieramente a esas empresas, cómo van las ventas, etcétera. Hay un valor detrás, ¿no? Un valor tangible. En cambio, detrás de las criptomonedas no existe nada de eso. Son es un producto de un algoritmo informático, y ahí detrás no hay ningún otro valor que, como decía, el valor de que le podamos dar los posibles compradores y vendedores de ese producto.
Uh-huh. Señor Anglés, ¿qué pasa con Hacienda? Hacienda es el ojo que todo lo ve. ¿Hay que declarar cuando uno tiene criptomonedas? ¿A quién le beneficia o perjudica tener invertido en estos valores? Porque hay momentos en los que la prensa se pone directamente a disparar contra las criptomonedas y como que fuese un pecado tener criptomonedas.
No, para nada. Es decir, uh-huh. Si como aunque no tenga ese valor de referencia como podrían tener las acciones en relación con las empresas, no deja de ser un activo más, como podrían ser pues otro tipo de monedas de curso legal, como podría ser el arte, como podrían ser las antigüedades. Es decir, en el fondo no deja de ser un activo cuyo valor depende exclusivamente del interés, ¿no? De ese mercado de compra-venta. Uh-huh. Entonces, como es un mercado que va al alza y que realmente en los últimos años pues ha habido un cambio espectacular de esos primeros, ¿no?, que compraban y vendían a precios irrisorios, ¿no?, de céntimos. Uh-huh. En cambio, ahora estamos viviendo, ¿no?, que esas cotizaciones, por ejemplo, de Bitcoin, ¿no?, que alcanza 40 y más, $40,000 o más, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahí Hacienda está viendo que hay una posibilidad de negocio y de ganancias muy, muy importante, y que, uh-huh, como toda otra ganancia, pues está sujeta a tributación.
Uh-huh. ¿Qué beneficios y qué riesgos pueden tener las criptomonedas desde tu punto de vista como experto financiero? Lo digo porque hay gente que se está pensando en, oye, meterle ahí un dinerillo de ahorros.
Este tipo de activo tiene el mismo riesgo que cualquier otro. Lo único que quiere es conocimiento de lo que se hace. Es decir, claro, cualquiera que quiera invertir en criptomonedas, como cualquiera que quiera invertir en comprar pisos, antigüedades, sellos en su momento, pues yo le recomendaría que tiene que saber qué es lo que se hace y qué es donde se mete. Uh-huh. Y que si no sabe, pues tendrá que ponerse en manos de personas, claro, que acrediten saber.
Claro.
Porque lo peor en el mundo de las finanzas, de la inversión, es la ignorancia.
Sí, sí, sí.
Entonces, el principal consejo es que no hay ningún problema en no diría especular, pero sí en mercadear, ¿no?, con ese activo. Lo único que tiene que saberse las reglas del juego y qué es lo que puede pasar. Si estamos hablando de que es un activo muy volátil, pues se tiene que saber que, igual como puede acceder a algunos beneficios muy importantes en muy poco tiempo, también puede pasar lo contrario, porque, claro, no es un producto muy estable.
Uh-huh. Me pregunta Julián Martín Martínez, que nos está escuchando desde Albacete, dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar si esto de las criptomonedas podría correr el riesgo como pasó hace un montón de años con Afinsa? Recuerdo que a mis padres les desaparecieron 100,000 euros porque invirtieron en sellos.
Sí, es lo que les comentaba. Podría pasar en función del tipo de moneda, porque criptomonedas, claro, hay miles en este momento, y si no sabemos muy bien qué hay detrás de esa moneda, de esa criptomoneda, pues podría pasar eso. Podríamos encontrarnos que en lugar de ser un activo aceptado por una importante comunidad de compradores y vendedores, y que permiten que ese activo más o menos pueda ser estable y que pueda tener subidas y bajadas como cualquier otro activo, podríamos encontrarnos en algún caso monedas que no tuvieran esa referencia, incluso directamente con estafas.
Uh-huh.
Sí, sí.
Pues Benja Anglés, yo te agradezco un montón que hayas puesto las calles con nosotros. Está en boca de todo el mundo ahora mismo hablar de las criptomonedas. Tú eres profesor, sí, de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, experto en finanzas. Me imagino que cada día más consultas en torno a las criptomonedas, ¿no?
Sí, sobre todo ahora en este momento que estamos en plena campaña de declaración de renta,
claro,
pues también es ahora un momento de muchas preguntas en ese sentido, ¿no? Porque, como decíamos, muchas personas animados, ¿no?, por esa esperanza de ganar dinero pues de una manera fácil y rápida, pues han empezado a comprar monedas y ahora están viendo, ¿no?, pues eso, que esa actividad pues tiene sus obligaciones tributarias, y precisamente, uh-huh, ahora en la declaración de la renta pues es una de ellas, ¿no? Y pues todas esas personas que pues se dedican a eso, ¿no?, a comprar y vender, pues si durante el año pasado pues realizaron ventas, pues tendrán que comprobar si con esa venta han tenido alguna ganancia. ¿Cómo? Uh-huh. Pues comparando lo que les costó cuando compraron esas monedas con el precio que ahora han conseguido vender. Si esa diferencia es positiva, es decir, han tenido un beneficio, han tenido una ganancia, eso hay que declararlo en la declaración de renta de este año. Incluso la Hacienda este año, como novedad, ha puesto una casilla específica, que es la 1626, que se tiene que marcar en el caso de que lo que se declare sean ganancias a partir de la compraventa de monedas, de criptomonedas.
Qué interesante. Pues Benja Anglés, aquí estamos de 4 a 6 de la mañana, antes de Carlos Herrera. Cualquier dato que haya que dar y actualizar la información a toda la audiencia, el programa lo tienes a tu disposición. Te mando un abrazo enorme y las gracias.
Pues muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Con sombrero de pico, botas de montar, la mano derecha dentro de la casaca, la izquierda en el puño del sable y repitiendo ¡Josefina! ¡Josefina! Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por convencernos todos los días de que podemos convertirnos en emperadores de nuestro propio destino.
¡Qué grande, por favor! Jero, ¿por qué nos traes hoy Napoleón, de Abel Gancén?
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 201 años, el 5 de mayo de 1821, falleció en la isla de Santa Elena Napoleón Bonaparte. Nacido en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769, que como sabes se hizo famoso como general durante la Revolución Francesa y después dirigiendo varias campañas exitosas de las llamadas guerras revolucionarias. Fue primer cónsul de la República Francesa en 1799 a 1804 y emperador de los franceses, como le gustaba llamarse, como Napoleón I entre 1804 y 1814 y luego de nuevo en 1815. Ha habido un montón de películas sobre este controvertido político y militar, pero la más potente sin duda es el Napoleón mudo. Traemos una película muda, señores, que produjo, escribió y dirigió en 1927 el parisino Abel Gance, que nació en el 89, 1889, murió en 1981, rozando ya el centenario, y que en esta película desplegó un montón de innovaciones técnicas y narrativas, convirtiéndola sobre la marcha en un clásico del séptimo arte. Luego consiguió salir adelante, porque la peli le costó casi la vida, ¿no? Pero estuvo al final 60 años dirigiendo con títulos como Yo acuso, La rueda, Lucrecia Borja, Un gran amor de Beethoven, Austerlitz, Cyrano y D'Artagnan, María Tudor, Balmy, pero sin duda Napoleón fue su mejor película y además la tengo un especial cariño porque redacté el capítulo sobre ella del libro Cine y Revolución Francesa que escribí hace siglos ya, en 1989, con motivo del bicentenario de la Revolución, con Antonio R. Rubio, y que publicó la editorial Rial en su mítica colección de cine.
Jero, ¿qué es lo que pasa? ¿Que con esta película o esta película lo que hace es recrear toda la vida de Napoleón?
No. Abel Gance quería hacer 6 largometrajes sobre la vida de Napoleón, pero nunca pudo continuar y completar el proyecto. Por falta de presupuesto, claro. Esta primera y única entrega relata la infancia y juventud de Bonaparte, en concreto desde 1781... cuando está en la Academia Militar, hasta 1796, cuando ya nombrado general emprende la llamada Batalla de Montenotte. La primera parte es bastante más seria y solemne. Incluso en la niñez, ahí se ve como la fuerza del destino oscurece con su sombra muchos momentos de la vida de él. Y luego llega la Revolución Francesa, con un dramatismo enorme en pantalla, y nos presenta a sus protagonistas, salvo Napoleón, que es el único que mantiene la calma. Todos los demás son incapaces de controlar la fuerza de los hechos. O sea, es como si fuese una apisonadora la Revolución Francesa, tal y como la pinta. Y luego la segunda parte muestra ya la ascensión del Corso como general hasta conseguir el dominio de toda Francia. Aquí vemos cómo las tensiones tienen más contrapuntos ligeros, incluso cómicos, ya se suaviza un poco la narración. que no dejan de ser insólitos. Por ejemplo, hay una secuencia en la que Napoleón aparece jugando a la gallinita ciega con los hijos de Josefina, mientras el amante de ella, Barras, pasa a su lado con todo el cuidado de no ser percibido. Muy francés todo, como ves.
Qué gozada. Jerónimo, José Martínez es un crítico de cine muy importante. En otros programas de radio de esta casa, pues le puedes escuchar pues adelantándote la cartelera o adelantándote las novedades cinematográficas, pero lo que hace Jero con nosotros es destripar y contarnos los entresijos de las grandes películas de la historia del cine. Esta película de Napoleón, que es la protagonista hoy en Poniendo las calles, ¿tú crees que es fiel la película a los hechos reales o no?
Bueno, relativamente, ¿no? Porque es una mirada a Napoleón demasiado geográfica, muy elogiosa. Uh-huh. Y lo retrata como un líder idealista y visionario, un poco con la visión romántica de aquella época, casi sin defectos. De hecho, pasa de puntillas por los hechos más oscuros de esta parte de su biografía. Pero curiosamente, por ese afán de legitimar a Napoleón como salvador de Francia, es quizá la película más objetiva y más crítica respecto a los excesos de la Revolución Francesa, a veces terribles, especialmente en los durísimos años del terror y en concreto respecto a la brutal persecución anticatólica que desencadenó, que esto muchas veces no se cuenta y fue brutal. Claro. En este sentido, se adecua mucho mejor esta película, curiosamente, que es de las más antiguas, sobre Napoleón, a toda la historiografía contemporánea, más desmitificadora de la Revolución Francesa, también por un hecho paradójico, claro, siendo Napoleón el protagonista, y es que al fin y al cabo esa revolución acabó provocando la dictadura napoleónica, que fue una de las más duras, más sangrientas y más expansionistas de la historia. Recordemos que invadió media Europa.
Sí,
por otra parte, la película cuenta más o menos episodios de la vida de Napoleón en función del montaje que uno vea de la película.
Bueno, sí, me llama muchísimo la atención. Pero ¿y eso cómo es? ¿Cómo funciona eso?
Resulta que no se sabe con exactitud su metraje original, porque Gans la remontó varias veces. Además, el historiador de cine británico Kevin Brolow presentó en el Festival de Cine de Telluride, con Abel Gans se presenta una ambiciosa reconstrucción de la película que incluía metraje encontrado en filmotecas de todo el mundo. Eso fue hacia el año 1980, una cosa así. Luego hizo otra restauración en 1983 y luego volví a editarla de nuevo en 2000, incluyendo material redescubierto por la Cinemateca Francesa de París. Claro, esto supone que hay muchos montajes de la película. En concreto, ese montaje de la Cinemateca duraba 5 horas y media.
Wow.
Y luego una nueva restauración de casi 7 horas, que la ha dirigido también la Cinemateca Francesa, estaba programada para esta semana, para el 5 de mayo de 2021, de hace un año. Pero, por diversas complicaciones, su lanzamiento se ha pospuesto al 2023. O sea que Napoleón sigue siendo una película viva y, en cualquier caso, casi nunca se ha proyectado en público correctamente por la complejidad de sus pasajes en Polivisión.
¿En Polivisión? ¿Polivisión? ¿Qué es eso de la Polivisión?
Bueno, así llamó un crítico francés al formato de pantalla ancha que ideó Gans para las secuencias finales de Napoleón, que se centraron en la campaña de Italia de 1796. Exigía la proyección simultánea de 3 rollos de película dispuestos en una fila horizontal para hacer una relación de aspecto total de 4-1, o sea, es decir, muy ancha, respecto a la altura.
Sí.
Y no pudo eliminar las 2 costuras que dividían los 3 paneles de película al mostrarse en la pantalla. O sea, la película tenía que filmarse con 3 cámaras y proyectarse con 3 proyectores, ¿no? Y se veían las costuras, claro, lógicamente, ¿no? De modo que en algún momento ya acabó uniendo 3 tomas completamente diferentes en alguna secuencia, lo cual era hiper novedoso, ¿no? Y de hecho, claro, cuando distribuyen fuera de Francia la película, pues muchos distribuidores solo mantienen la tira central de esas secuencias en Polivisión. En todo caso, lo que provocó la película fue que los magnates de Hollywood se lanzaran a hacer sus propios formatos espectaculares.
Claro.
Fox hizo el Grandeur, Paramount hizo el Natural Vision, Warner Bros. El Vitascope, pero en realidad eran tan costosos y tan difíciles de hacer bien que...
Claro.
Que la pantalla ancha no despegó realmente hasta que llegó el Cinemascope en 1953 para hacer el cine lo más espectacular posible.
Y me imagino, Jero, que eso significó que otras novedades técnicas llegarían un poquito más adelante, porque incluyó ahí ni más ni menos a Gans en Napoleón, ¿no? Esas otras novedades técnicas.
Bueno, pues todas las que pudo durante los dos años que duró el rodaje, porque claro, fue larguísimo.
Claro.
Hizo un alarde total de innovaciones técnicas. La escena inicial del film, que es una mítica batalla de bolas de nieve dirigida por un joven Napoleón, que ya muestra sus cualidades logísticas, incluye hasta 16 superposiciones de imágenes y fue rodada con un operador cámara en mano, que era muy inusual en esa época. Una escena de persecución está rodada con una cámara en el lomo de un caballo al galope. Para las secuencias paralelas de la tormenta en alta mar y la disputa en la convención, colgó una cámara de una especie de péndulo gigante que había hecho, moviéndola de un lado para otro. Claro, como si fuese una toma aérea de estas que ahora estamos acostumbradas por los drones, pero en aquella época era súper rarísima, ¿no? Usó cortes rápidos, tomas subacuáticas, imágenes caleidoscópicas, algún tinte de color que el Air Dorian, que se estaba desarrollando en aquella época, incluso llegó a lanzar una pequeña cámara desde un cañón para lograr una toma aérea de la batalla y un plano subjetivo de la caída del proyectil. Claro, se filmó lo que pudo, porque la cámara se estropeó, pero consiguieron salvar la película. Además de dirigir la película, Gans también actúa en ella, realiza una interpretación muy sobria y muy elogiada del revolucionario Luis de Saint-Just, que fue uno de los máximos protagonistas del reinado del terror.
Jero, ¿nos puedes compartir a los ponedores de calles, qué tal, cómo fue recibida Napoleón esta gran película en su época?
Pues mira, con entusiasmo por los críticos y cinéfilos, claro, pero con cierta frialdad por el público, sobre todo no francés. De modo que toda la venganza rozó la ruina, ¿no? El estreno se hizo en la Ópera de París el 7 de abril de 1927 y entre el público se encontraba un joven oficial llamado Charles de Gaulle, junto a su amigo André Malraux. Sí. Malraux contó de Gaulle a Gans, se levantó, abrió los brazos y empezó a aventar: ¡bravo, tremendo, magnífico! La película figura en el puesto 26 de la guía de cine Time Out de las 100 mejores películas del primer siglo cinematográfico. Y hoy son positivas, por ejemplo, el 88% de las 40 reseñas reunidas en nuestro querido Rotten Tomatoes, que le dan una nota media de un 9,6 sobre 10. Eso es matrícula de honor.
No te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría conocer un poquito tu opinión sobre la banda sonora de Napoleón.
Bueno, de las bandas sonoras, porque la película original de 1927 se exhibió en Francia con música incidental del suizo francés Arthur Honegger y en Alemania de Werner Heymann. O sea, en cada país se hicieron bandas sonoras distintas. Y al hilo de las restauraciones sucesivas de Kevin Barulo, se crearon dos partituras entre 1979 y 1980. Una del director de orquesta y compositor británico Carl Davis y otra del neoyorquino Carmine Coppola, que ese era el padre del cineasta Francis Ford Coppola, que compró los derechos de la película y la distribuyó por todo el mundo a través de su productora Zoetrope. Esta última partitura, interpretada por la American Symphony Orchestra, es la principal. Incorpora temas de Beethoven, Berlioz, Smetana, Mendelssohn, Handel, y el propio Carmine Coppola compuso tres temas originales: uno heroico para Napoleón, uno de amor para escenas con Josefina y otro para la familia Bonaparte. También usó canciones revolucionarias francesas como el Caira, la Carmañola y, por supuesto, la Marsellesa, que se las cedió, por cierto, Carl Davis. O sea, hubo enfrentamiento entre ellos al principio, pero luego llegaron a un entente. Y luego incluyó también varias piezas de órgano para relevar a la orquesta de 60 piezas durante las 4 horas de interpretación en directo. Porque, claro, la proyección que se hizo original era en directo, dijo: voy a meter aquí a un organista tocando algo para que descansen mis músicos.
Claro, claro.
Recordemos que Carmine Coppola trabajó en los años 40 en la Orquesta Sinfónica de la NBC, a las órdenes nada menos que de Arturo Toscanini, hasta que en 1951 se dedicó a la composición. Y desde entonces trabajó como director de orquesta en Broadway, al tiempo que colaboraba con su hijo Francis Ford Coppola en películas como El Valle del Arco Iris, El Padrino 2, que le valió el Oscar en 1974, junto a Nino Rota, Apocalypse Now, con la que ganó el Globo de Oro en 1979, claro, o Tucker, El Hombre y su Sueño, que es una película de Coppola estupenda, que algún día hablaremos de ella aquí.
Desde luego que sí. Seguiremos la próxima semana aquí en Poniendo las Calles. Te doy las gracias por ponerlas con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Parto con mis ejércitos imperiales a invadir Europa otra vez.
Hasta luego, Jero. Cuídate.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
La soledad es otra pandemia en Europa. Uno de cada cuatro europeos se siente solo. El coronavirus ha aumentado el problema. En España no estamos mejor. Más del 21% de los españoles se sienten solos y carece de un grupo de amigos. Además, el sentimiento de soledad se dobla entre los jóvenes. El problema de la soledad se ha convertido en un problema de salud pública, pero también puede llegar a convertirse en un problema político. la soledad no es buena para la democracia. Si se repasan los regímenes que no respetaron la libertad en el siglo XX, destaca que fueron dictaduras que destruían las instituciones ciudadanas. El Estado lo era todo. Las personas se mantenían alejadas las unas de las otras. Era difícil compartir proyectos creativos o productivos. La gente tenía miedo de hablar entre sí. El terror solo puede gobernar de forma absoluta cuando los hombres están aislados. Ahora que vivimos en un régimen de libertades, se supone que estamos todos conectados, pero crecen el aislamiento y la soledad. Ese aislamiento dificulta la esperanza y apaga el deseo de participar en la vida pública y de construir desde abajo. En este contexto, las personas son mucho más manejables. La cosa cambia cuando se comparten las necesidades de otras personas. Se desarrollan clubes deportivos, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, grupos de voluntarios, cooperativas y asociaciones empresariales. Al aumentar las relaciones, disminuye la vulnerabilidad ante las pretensiones del poder político o económico.
Son las 6, las 5 en Canarias.